Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este lunes en el arranque de la semana que estará huérfana de fútbol de primera por los dos compromisos amistosos de la selección. Sí, ya sabemos que a estas alturas de la temporada parar el campeonato para dos partidos amistosos de la selección no es lo más adecuado, pero como el calendario está establecido de esta forma, no vamos a redundar en ese debate porque creo que casi todos estamos de acuerdo, exceptuando, claro está, el seleccionador y su cuerpo técnico, que estarán pensando, para dos partidos que puedo dirigir y trabajar de cara al Mundial, no oigo más que opiniones discordantes. Pues debate cerrado, porque esto es lo que hay y el calendario lo marca así. Afrontamos, por lo tanto, 12 días de fútbol o 12 días sin fútbol de primera, pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar de la situación de algunos equipos, especialmente de la resaca que dejó la goleada de anoche del Barça en el Santiago Bernabéu. Es verdad que llevamos un ritmo de vida, hablo en general, bastante acelerado, vivimos con cierta ansiedad y eso nos lleva a querer buscar soluciones inmediatas a los problemas, por mucho que estos sean muy coyunturales o sean muy superficiales. Por eso no ha sido extraño que hoy muchas voces hayan pedido decisiones drásticas en el Madrid, olvidando la situación real que se está viviendo, porque el Madrid, recuerden, es líder de la Liga con 9 puntos de diferencia con respecto al segundo y faltan tan solo 9 jornadas para que termine el campeonato. Y partiendo de la base de que el palo que recibió ayer el Real Madrid fue de los que dejan huella, te planteas la situación y dices, ¿qué hay que hacer? ¿Qué serían esas soluciones drásticas? ¿Echar a Ancelotti? ¿Echar a jugadores? ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues van a ser cuestiones que vamos a analizar a lo largo de este partidazo. Pero la realidad la marca el Madrid. Así que, hola Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué se dice la planta noble del Bernabéu después del 0-4 de ayer?
Bueno, a 24 horas después de lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu, sigue digiriendo lo sucedido, esa derrota abultada del FC Barcelona, pero que nadie espere medidas drásticas como apuntas. El día ha sido duro, sigue el disgusto, sigue la decepción por esa derrota, no tanto por la derrota en sí, sino por la forma y la imagen que dio el equipo, pero nada de medidas drásticas porque hay confianza plena y absoluta en Carlo Ancelotti y en esta plantilla y en el trabajo que han venido haciendo durante 8 meses que les ha llevado, como apuntabas, a esa situación privilegiada que tienen en estos momentos. Primeros en Liga, falta de 9 jornadas con 9 puntos de diferencia, cuartos en Champions. Así que lo único que esperan es, con optimismo e ilusión, aunque insisto que están decepcionados todavía y disgustados, este periodo de parón como consecuencia de los compromisos internacionales, donde se va a recuperar a Karim Benzema, pieza importantísima, y a Ferland Mendy, y convencidos de que van a seguir por la senda que habían marcado hasta el momento. Así que nada de medidas drásticas, todo lo contrario, confianza absoluta en Carlo Ancelotti y en esta plantilla.
Todo lo contrario en Barcelona, donde yo no sé si sigue el clima de euforia que se empezó a instalar ayer a eso de las 11:50 de la noche. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Aún sigue, es verdad que un poco ha rebajado un poco ese clima de euforia y de felicidad en Barcelona, pero aún sigue, sí, después de ganar ese clásico 0-4 en el Bernabéu, ya es un partido histórico y que seguro que los culés tendrán en mente para el resto de sus vidas. Esta mañana ya se podía ver algo significativo, es curioso porque después de grandes gestas, por la mañana muchos niños y niñas van al cole, pues a veces con la camiseta del Barça, no suele ser habitual, y esta mañana a primera hora en Barcelona se veía algunos niños y niñas que iban con la camiseta del Barça a clase. Anoche, ya lo contábamos aquí en directo en Tiempo de Juego, unas 100 personas en el momento álgido, hay que decir, pero unas 100 personas se acercaron sobre las 11:30 a Canaletas a celebrar ese medio título, que es como se ve en Barcelona la victoria contra el Real Madrid, y de esa manera, al llegar los jugadores a las 3 de la mañana a la Ciudad Deportiva, algunos como Ricky Puig no pararon de darle al claxon del coche celebrando esa victoria. Habían una decena de aficionados que estaban esperando a las 3 de la mañana a las instalaciones del Barça, y para los que piensen que al llegar Joan Laporta se fue directo a Luz de Gas, no, estaba cerrado, tampoco se fueron a las discotecas porque las que suelen ir los jugadores estaban cerradas, pero lo celebraron en la intimidad. Hoy han tenido fiesta, hasta el miércoles descansa la plantilla y siguen felices. Los hay que ya están concentrados con sus selecciones, como Ronald Araujo o Ferran Torres, que se quedó en Madrid para estar mañana ya a las órdenes de Luis Enrique, pero hay felicidad en Barcelona y sobre todo por parte de la afición.
Muy bien. Asunto que nos dejó ayer bastante preocupados porque vivimos en directo prácticamente en el tertulión el desenlace de la final del torneo de tenis de Indian Wells. Rafa Nadal ahora mismo está volviendo a España después de perder anoche esa final y de confesar que ha sufrido unos dolores tremendos en el pecho desde el sábado por la noche, desde el partido que le enfrentó a Carlitos Alcaraz. Angelito García, ¿qué sabemos del estado de salud de Rafa Nadal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sabemos poco, nosotros y él, que tampoco tiene ninguna respuesta todavía hasta ahora a qué le sucede en esa zona... costillas, zona lumbar, zona, bueno, cerca de los pulmones y por qué le molesta al respirar. Si ayer te leía frases textuales durante el partido, lo que está sufriendo no tiene nombre, no es normal, jugar con ese dolor no es normal, hoy te tengo que leer las mismas frases textuales y dicen, no sabemos mucho, una vez en España se hará pruebas y os confirmaremos los resultados. Con esto te quiero decir que Rafa Nadal ahora mismo está dolorido, le sigue doliendo, le sigue molestando al respirar, esa zona del pulmón, y está preocupado, muy preocupado, porque sabe que la gira de tierra batida empieza ya, que es la más importante del año para él, evidentemente. El 10 de abril en Monte Carlo es donde empezarían esos 5 torneos y los acaba jugando todos, que le tienen que llevar a la gloria en París por 14ª vez. Y si lo quieres oír en su propia voz, escucha cómo explica Rafa Nadal lo que siente y lo que tiene, aunque no les lleva a poner nombre.
It happened yesterday night, just
me pasó el sábado por la noche, justo después del partido de semis. Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar, es doloroso y muy incómodo. Tengo dolor, de verdad. No sé si es algo en la costilla, no estoy seguro todavía, pero cuando respiro, cuando me muevo, es como tener dentro una aguja y me mareo un poco, porque es realmente doloroso. Es un dolor que me limita mucho, no es solo cuestión de dolor, es que no me encuentro bien porque me afecta la respiración.
Bien, es verdad que no ha querido utilizar esto como excusa por la derrota
al,
de ayer.
Todo al revés, creo que en 3 ocasiones, en las 3 primeras preguntas que le hicieron, dejó claro por delante, oye, mi caso es totalmente ajeno a la gran victoria de Taylor Fritz, hay que felicitarle, ha jugado un gran partido y que mis cosas no oscurezcan, digamos, su gran día y su gran éxito. O sea, que en eso ni mucho menos lo quería utilizar como excusa, pero es evidente que Rafa Nadal no compitió ayer al nivel, y además que lo vimos desde el primer juego en directo en tiempo de juego, no compitió al nivel que podía haber estado si llega a estar bien físicamente.
Hemos tenido un partido de la jornada número 32 en segunda división, Tenerife 0, Almería 1. El Almería segundo a un punto del Eibar, que es el líder. El Tenerife es cuarto a 7 puntos del Almería, que marca ahora mismo en la zona de ascenso directo. Además, noticia importante, la UEFA ha anunciado que va a permitir fichar jugadores de clubes rusos y ucranianos a los equipos de Champions y de Europa League. Estos equipos podrán inscribir un máximo de 2 futbolistas para las eliminatorias restantes. Eso sí, tienen que ser jugadores que hayan rescindido su contrato por la situación bélica entre ambos países. Alca, ¿hay muchos jugadores fichables en estos equipos?
No muchos. He estado durante la tarde haciendo una relación y luego te la voy a contar. Están los brasileños del Shakhtar Donetsk,
que son muchísimos,
un montón, son 13 en esta temporada. Hay algún futbolista que podría ser interesante. Malcolm, por ejemplo, ¿te acuerdas?
Sí.
El exfutbolista del FC Barcelona.
Sí.
Pero me parece, como me contaba un directivo de uno de los clubes implicados, por cierto, afectaría en España a 4 clubes, los que están vivos en competiciones europeas. Podrían fichar hasta el 1 de abril Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal en Champions y FC Barcelona para Europa League. Un directivo me decía esta tarde que... la norma y la noticia que da la UEFA esta tarde está bien, pero que a lo mejor es más el ruido que las nueces. Yo creo, luego te lo contaré con más detalle, que ninguno de los 4 clubes españoles va a reforzarse con ningún jugador que haya estado en Rusia o en Ucrania en este mercado extra que se abre del 21 de marzo, desde hoy, y hasta el día 1 de abril. Pero luego te cuento la relación de jugadores y bueno, la posibilidad que existe. Es un mercado de fichajes, una ventana de fichajes extra de 10 días desde ahora y hasta el día 1 de abril.
Muy bien, esta es una de las consecuencias de la guerra o de la invasión de Ucrania, pero hay más, sobre todo en el fútbol inglés. Ya saben que el Chelsea está viviendo una situación bastante, bastante delicada, a la espera de saber quién es el comprador del club que todavía sigue presidiendo Roman Abramovich. Pero, ojo, que el gobierno británico está estrechando el cerco sobre el Manchester City. Ha puesto su punto de mira en el propietario del City, en Sheikh Mansour. Según ha informado la BBC, el dueño del City se habría reunido recientemente con el presidente sirio, con Bashar al-Assad, que es aliado de Vladimir Putin. Y el gobierno británico entiende que este acto no contribuye a la paz y podría tomar algunas medidas sancionadoras con el City. Luego nos lo va a ampliar Guillem Balaguer desde Inglaterra. Mañana se concentra la selección absoluta en Las Rozas para preparar los 2 amistosos contra Albania e Islandia con Hugo Guillamón, que va a sustituir a Diego Llorente, que se lesionó el pasado viernes, el jugador del Leeds de Inglaterra. Hoy se ha concentrado la Sub-21, que se juega la clasificación matemática para el Europeo de 2023. Si ganan los dos partidos, se aseguran el billete. Es baja de última hora el jugador del Athletic, Nico Williams, por lesión, y les sustituye un jugador de la Real, que es Julen Lobete. Hugo Mayo, mala noticia, muy mala noticia para el capitán del Celta de Vigo. Sufre una fractura de la rótula derecha y va a estar entre 2 y 3 meses de baja, es decir, se pierde lo que resta de temporada. Y además, Ricardo Barcala, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha confirmado hoy que se presentará a las elecciones a la presidencia del Athletic Club. Las elecciones se celebrarán antes del próximo verano. Del fútbol internacional, destacamos que Dybala, Paulo Dybala, ha decidido no renovar su contrato con la Juve. Después de una reunión que ha tenido lugar esta mañana, el jugador saldrá libre en junio y el mejor colocado es el Inter de Milán. Y del mundo del ciclismo nos llega una buena noticia que ha podido ser una pésima noticia. El italiano Sonny Colbrelli ha sufrido un paro cardiorrespiratorio después de quedar segundo en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. El campeón de Europa ha tenido que ser reanimado y trasladado en helicóptero a un hospital de Girona, donde se encuentra estable y consciente. Pero el último parte médico, las últimas noticias que nos llegan sobre el estado de salud de Colbrelli, nos dicen que la atención inmediata que ha recibido el ciclista ha sido fundamental para que haya podido mantenerse con vida. O sea que hemos estado a punto de vivir una situación absolutamente dramática en el mundo del ciclismo. Hoy tenemos un tiempo de opinión, como siempre, muy interesante. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Solo ha faltado que te ovacionaran cuando has entrado en la redacción.
Hombre, bien lo merece la goleada y el partido del Barcelona, todavía saboreando el buen juego más que el buen resultado de este fin de semana en el Bernabéu.
Lo que pasa es que había mucha expectativa creada ante la posibilidad de que vinieras a la redacción con una silla.
La tengo en casa y por el tema climatológico no la he querido traer, pero prometo traerla algún día. Tengo dos.
¿De qué color?
Blancas.
Blancas.
O sea, que de Álava, igual.
Iguales que las de Álava.
Igualita.
O sea, que te vas a pasear. Puede, si deja de llover, que no creo que deje de llover los próximos 3 días, es capaz de salir a pasear por Madrid con la silla a cuestas.
Ahora yo salgo siempre con el casco de la moto, con el iPhone y con la silla blanca.
Tomás, igual Barcelona, hola Tomás.
Querido, buenas noches. ¿Qué se sabe de Mikel Oyarzabal, que es lo único que me interesa?
Pues que están esperando a que se reduzca la inflamación para ver cuándo es operado. El jueves me dicen que es el día fijado en principio para que sea sometido a esa operación. Ya sabes, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y por lo tanto, el jueves parece que va a pasar por el quirófano.
Bueno, que sea para bien, que será.
Claro que sí. ¿Cómo me has cambiado el tercio,
No, hombre, pero es que llevamos a lo serio. Pero esto es una cosa, estamos montando un número por un partido de liga que me parece terrible, ¿no? Me parece muy, muy divertido y muy bien, pero vamos, las cosas. Oyarzabal, Nadal, eso es lo importante, ¿no? Un hombre que juega ahí sin poder respirar. Entonces estamos hablando aquí de sillas.
Sí, efectivamente.
Para lo poco que le importaba al Madrid este partido, la que se está montando,
Hombre, pero es normal, David, coño, pero si es que a mí me parece que el Barça celebre, pero si es que, ¿cuál fue la última alegría del Barça en el mundo del fútbol? No hablo del femenino, del masculino, los tíos.
No, pero si no.
Es normal, coño, ganas en el Bernabéu, metes 4 goles, es una exhibición extraordinaria.
Eso estaba garantizado, se celebró incluso una derrota en la Supercopa de España, evidentemente esto se iba a celebrar. Me sorprende que el Madrid, que lleva toda la semana pregonando que el partido no era importante, que lo importante es la Champions, que había que reservar jugadores, que si se sale con el Castilla y se perdía no pasa nada, que se ha perdido.
¿Dónde oyes tú esas cosas? Que si se sale con el Castilla no pasa nada. Yo, ¿dónde se ha dicho eso?
Y yo Sánchez, cuenta. Sánchez, vives un mundo.
¿En qué mundo vives?
Sillas y cosas para...
Yo lo que escucho
¿con quién te manejas tú?
Y acabo, yo lo que escucho es que si el Madrid cae de forma estrepitosa en Champions, a lo mejor peligra el cargo de Carlo Ancelotti.
Bueno, pues, hombre, a lo mejor se va Florentino, cambia la presidenta de la Comunidad de Madrid o hay un yo qué sé. Pero es que me parece que es todo, es una especie de locura conejil.
Y desde
ha dicho Víctor Navarro un partido equivalente a media liga.
A media liga,
pero no tengo ninguna duda.
Escúchame,
lo que hizo don Xavi Hernández, creo, este fin de semana en Madrid, no lo ha hecho nunca ni Cruyff en su mejor época, ni Pep Guardiola. Y no hablo del resultado, hablo del sometimiento deportivo en un partido ante el Real Madrid desde el minuto 1 al 90.
O sea que tenemos que pedir perdón a Xavi hoy, ¿no?
Deberían, en fila de uno, sin hacer corrillos, sin armar mucho jaleo y pedirle perdón, porque este tipo ha demostrado que no sé dónde llegará. No sé si será mejor que Cruyff o que Guardiola, pero que es un grandísimo técnico al cual se le ha ninguneado. Y se ha vendido la moto de que el efecto Xavi no existía, que no era para tanto, que Koeman era mejor. Al final tenemos que asumir y reconocer que Xavi es un pedazo de entrenador que empieza a hacer mucho daño en Madrid.
Roberto Palomaro, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tienes 30 segundos para hacer tu acto de contrición.
Porro, es un
Palomar
porro.
Está conmigo.
Ah, Palomar está contigo. Hombre, vaya, por
es un porro extraordinario.
Yo no estoy con nadie. Yo no tengo silla porque cuesta mucho facturarlas en el avión.
Sí, sí. Oye, las seis que se plegan, ¿eh?
Pero vamos, me parece justo que no haya sido recibido hoy con la ovación que te mereces en la redacción, ¿eh?
Porque eres un hizo tres goles este, ¿no?
Lo de la sabineta y todo eso, lo llevas, de verdad, que lo llevas regando bastante tiempo.
¿Cuántas veces has bailado hoy la chavineta?
Le he llamado hoy, pero le he desconvocado al chico. ¿Ah, sí? Lo tengo mareado ya, tantas veces que le llamo para meterlo.
Hizo otra chavineta ayer en el Bernabéu, creo, ¿no?
Bueno, sí, sí, a la entrada antes del partido y después hizo dos. Y ya va metiendo frasecitas y rimas nuevas, sí, sí.
Qué barbaridad. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya estás pidiendo perdón.
¿Yo?
Sí, porque sí, porque tú también tienes que pedir perdón a Xavi.
No, yo es que no tengo que pedirle perdón a Xavi porque yo nunca he dudado de que Xavi fuera un buen entrenador para el Fútbol Club Barcelona. O sea, que pida perdón el que lo haya dudado. Yo estoy alucinada hoy porque resulta que después de recuperarme estaba viendo la Volta a Cataluña y la verdad es que ha sido increíble y creo que tenemos que dar gracias de las asistencias que tenía la Volta porque las imágenes han sido durillas. Después abro Twitter y me veo que es TT Xavi Alonso. Digo, pero ¿qué está pasando? Entonces ya llega un momento que cuando la realidad ya va más rápido, o sea, que es como la realidad supera la ficción, ¿no? Pasan cosas ya más rápido de lo que uno puede asimilar, ¿no?
Que es TT, o sea, porque había gente que reclamaba el fichaje de Xavi Alonso como entrenador de Madrid para la próxima temporada, ¿no?
Sí, sí, por lo visto. Entonces ya hay que echar a Ancelotti, que resulta que hace 15 días era el salvador porque había conseguido lo que había conseguido contra el PSG y demás, y ahora ya pues prácticamente hay que echarlo ya a la calle y traer a Xavi Alonso. Esta es la... Bueno, iba a decir la realidad, en realidad no es una realidad, ¿no? Es un poco... una realidad virtual casi, ¿no? Que hay veces que nos pasa por encima.
Estamos a cero coma de volver aquello de Ancelotti es un vago, Ancelotti es un poco gandul, Ancelotti no manda.
Es un alineador.
Estamos a un paso de eso. El termómetro es Ciro López. El día que Ciro entre aquí y suelte algo parecido...
Adiós.
Es que la han bajado el pulgar.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay que pedir perdón a Xavi y a Dembélé.
Hombre, por favor, pero especialmente a Dembélé.
Especialmente a Dembélé.
Es que, pero yo alucino, o sea, también os molesta que celebremos un 0-4 el Barça.
Todo molesta.
Sí, sí, todo molesta. Yo lo de la Supercopa pude llegar a entender la polémica, pero hoy qué problema hay, hoy qué problema. O sea, ¿qué mofa se puede hacer del Barça hoy? No lo entiendo. Si ganó 0-4 y fue superior, pero en fin.
Bueno.
Estaremos atentos a los acontecimientos de esta noche.
Pues muy bien, habrá muchos, ¿eh? Porque también está Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, Luis, ¿qué pasa?
Tipo serio. Aquí me tenéis. Yo creo que el Barça ha salvado la temporada, queráis o no. No sé si es media liga, pero ha salvado la temporada.
Joder, lo que pasa es que salvar la temporada ganando en el Bernabéu... Pues...
Bueno, pero acuérdate cómo era la temporada del Barça, que empezaba con Braithwaite...
A ver, el que no se consuela es porque no
quiere. ¿Acabó la temporada ya?
No, pero ya la ha salvado. Ah. O sea, yo creo que ya la ha salvado. O sea, este 0-4 hacen que esta temporada el proyecto
de Xavi. No, porque
es que
puede acabar mejor todavía.
Sí, no, por eso te digo, la ha salvado. Ahora veremos qué más pasa. Pero yo creo que la ha salvado. Igual que creo que el Madrid la salvó con el 3-1 del Paris Saint-Germain, y que va a ganar la Liga, claro.
Vale.
Queridos, si a mí,
pues pero es que lo de ganar la Liga lo decís como un detalle sin importancia.
Sí.
Es que es alucinante.
Ha pasado a un segundo plano lo de ganar
la Liga. Hay madridistas,
Yo creo que hay madridistas
y que valoran más el 3-1 que ganar la Liga. Hay madridistas que el partido del Paris Saint-Germain te dice que es que lo mejor que han visto en su vida.
Pero para ese partido de esos 90 minutos, de esos 30 minutos,
30.
Indudablemente es tremendo. Ahora, si a mí me queréis hacer, ya es que yo me hago viejo, claro, yo no. Debo contar poco. Si a mí me quieres decir que con miles de cientos de millones de presupuestos el Madrid se conforma con eliminar al Paris Saint-Germain, que es un equipo de pueblo, repito, y el Barça se conforma con ganar el Bernabéu, no 4-0, si apura puede ganar 1-14, y eso vale, a mí bajar.
Más que el Madrid va a ganar la Liga.
Claro, no, Tomás, déjate, el Madrid va a ganar la Liga y vivió una noche histórica.
No, pero centraos a lo que estáis diciendo ahora. ¿El Madrid va a ganar la Liga o la va a perder? De aquí a tres meses.
A ver, si la pierde ya hablamos de otra cosa.
Claro, déjame terminar.
Es que, claro.
Yo te digo, lo razonable es pensar que el Madrid va a ganar la Liga. ¿Me he explicado? Bien, sí. Ahora que me digáis, a 21 de marzo, me digáis que los dos buques insignia del fútbol español, los dos clubes que paran el mundo del fútbol, lo que ha sido hoy un desde anoche a las 11, una especie de gran cosa mundial de que el Barça le ha metido 4 en el Bernabéu.
Un meneo.
Esto supone un meneo estratosférico, correcto, ¿qué más quieres que te diga? Ya, es que me sobran los adjetivos. Extraordinario. Ahora, eso lo llevamos al terreno de que el Barça salvó la temporada y el Madrid la salva eliminando al PSG en octavos de final de la Champions, conmigo no contesto.
No, creo que el Madrid la salva ese día y ganará la Liga.
¿Ah, sí?
Y que el Barça la salvó ayer porque el Barça, la temporada del Barça pintaba a catástrofe, se decía que no iba a entrar ni en Champions y acabó en la Europa League.
Pero Luis García, que estas cosas pasan. Estas cosas pasan.
Ver al Barça en la Europa League no pasa.
Hay momentos en los que el como diré yo, los ciclos acaban y entonces pues tiene épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Es normalísimo que después de mucho tiempo, porque no es de este año, hace tiempo que el Barça está en caída, pues tiene un gran alegrón como es el de ayer, súper merecido para festejarlo tremendamente en su momento.
Pero Tomás,
y me puede decir, ahora que pero, tú me digas no, pero, a mí que esto, a ver, supone yo,
en cierta medida entiendo lo que están diciendo, porque es que la semana pasada hablábamos de que para muchos de los integrantes, incluso del Tiempo de Opinión, era más importante el partido del Bernabéu que el partido de
para
de
mí
Turquía.
Era para ninguno, era para Barcelona
mí, para mí, yo lo dije, pero
nunca,
no, pero
nunca
es que,
un clásico está por debajo de ningún partido, nunca.
Claro, exacto, nunca.
Se juegue lo que se juegue.
Un partido con otro sí, pero claro, es las consecuencias de un partido y de otro. Pero si tú pierdes en Turquía, te quedas fuera de una competición.
Da igual.
Le ha hecho más bien al Barça ganar al Madrid que pasar en...
Hombre,
eso
pero...
Os voy a decir una cosa. Se la doy al partido.
Hechos
económicamente no,
Yo te digo
claro,
que si el Barça
eso lo decimos después de que haya ganado en Turquía.
Joseba, si el Barça gana la Europa League... Claro. Si el Barça gana la Europa League, poned las imágenes del vestuario y es imposible que lo celebren como se celebró ayer la victoria.
Simbólicamente, evidentemente, no, o sea, todo el mundo sabe que es mucho, simbólicamente claro, significa mucho más ganar claro,
pero,
y darle
y de
un
la
repaso
forma,
pero,
y de la forma
que gana, pero lo, en el Bernabéu.
Lo importante no es ganar en el Bernabéu, que lo es, ni la forma en la que se gana en el Bernabéu, que es una forma maravillosa. Lo importante es que es oficializar que has vuelto, como dice Piqué, y de que vuelves a competir de tú a tú con el Real Madrid,
y que un entrenador novato, como se ha calificado él mismo, claro, Xavi, pues dio un repaso táctico a un señor como es Ancelotti, que me parece que va a conseguir este año la última de las 5 grandes ligas europeas, y que esto este señor lo tiene consigo, o sea que esto no ha desaparecido, no se ha borrado.
Vamos a pulsar un poco el ambiente. El pasado jueves hablábamos con dos representantes de las peñas de los dos clubes y nos gustó saber qué es lo que opinan y cómo afrontaban el partido, así que hemos decidido repetirlo. Está Efigenio Albaladejo, que es el presidente de la Peña Ramón Mendoza. Hola, Efigenio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Efigenio.
Dime.
No eres tú, Tomás. No está Efigenio.
Efigenio es un gran hombre.
No, pues no está. Pues enseguida recuperamos esa comunicación. El que sí está es Ángel Pérez, el presidente de la Peña Foment Martinenc. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Usted está tan eufórico como David Sánchez?
Hombre. Hombre, es difícil estar a la altura de David, que es un genio, pero esto acaba de empezar. La victoria esta es una victoria de estilo, de prestigio, y hombre, nosotros que se preocupen en estos momentos los seguidores del Madrid, esto para nosotros es una maravilla. Y luego yo he estado repasando el calendario y, hombre, no lo veo tan fácil que el Madrid gane la Liga, porque les quedan ahora 15 días de padecer, porque a mí me da la impresión que cuando se acerque el partido del Celta, para ellos Iago Aspas, no sé, van a ver a Iago Aspas como si fuera Lewandowski.
Que lo es.
Que lo es. Pero es que van a jugar contra el Sevilla, que no será fácil, pero es que a continuación viene el Osasuna, me parece, en 3 días, que tampoco será fácil.
Pero el Barça también juega, ¿no, Ángel?
Sí, contra
el
Sevilla.
Pero sí, naturalmente que jugamos. Pero es que si miramos el calendario, hombre, yo quiero pensar que recuperaremos los 3 puntos que llevamos de, bueno, pues contra el Rayo Vallecano, y naturalmente que no será fácil el partido contra el Sevilla en el Nou Camp, naturalmente, pero hombre, vamos a imaginarnos que ganamos al Sevilla. Luego tenemos una serie de partidos relativamente fáciles, tenemos menos salidas que el Real Madrid, y yo invito a todos a que miréis el calendario. Y de verdad, no me parece tan difícil que el Barça pueda llegar a competir esta liga. Después de lo que vimos ayer.
Ángel, usted estuvo viendo el partido en Madrid, pero no en el estadio, ¿verdad?
No, mira, yo quería haber ido al estadio, no pude por unos temas, y la verdad es que vi el partido en un bar aquí en Madrid, un bar que se llama El 88, que son, la mayoría son seguidores del Atlético de Madrid. Me llamó la atención, pues yo pensaba que los seguidores del Atlético de Madrid, bueno, pues estarían con el Barça, y no, tampoco era así, porque el Atlético de Madrid también tiene el miedo de a ver si no vamos a conseguir entrar entre los cuatro primeros. Claro. Por lo tanto, a mí me dijeron, no queremos que ganéis vosotros. Y ahí en el bar me encontré solo. Pero eso sí, he de reconocer que en ningún momento, yo cuando el Barça metió el gol, me levanté, alcé los brazos, y lo que he de reconocer es que absolutamente nadie me insinuó nada absolutamente negativo. Me encontré muy bien acogido. Pero, bueno, sobre la marcha fueron viendo que el Barça había vuelto. Y sí, también me llamó la atención que en la media parte salieron y hubo algunos que ya no volvieron. O sea, que lo mismo que pasó en el estadio, que tengo entendido que en la segunda parte, allá por el minuto 60, abandonaba gente el estadio, yo también me di cuenta que en el Barça hay algunos que no volvieron. Entonces, la verdad es que yo tengo en la mente aquel partido que jugamos contra Real Madrid, que ganamos 2-6. Pero aquel partido, el Real Madrid marcó primero. El Real Madrid, cuando nosotros ganábamos 3-1, marcó el 3-2. El Madrid compitió al Barça. Es que ayer, yo hoy he vuelto a ver el partido. Es que lo de ayer, yo creo que no se había visto, casi te diría que nunca. El Barça ayer hizo, no sé, es un partido para verlo para verlo en los colegios, para verlo en las...
Tenés razón.
Oye, es que el Madrid no sabía lo que hacer ayer. El Barça recuperaba la pelota con una facilidad enorme. Y además estaba el partido súper estudiado. Yo vi a Araujo totalmente pegado en el lateral.
Vamos, Ángel, que está Ángel, usted encantado. Encantado del partido.
Sí. Ahora, Dembélé.
David Sánchez ha dicho, Xavi no solo es un entrenador, es que es un profesor.
Sí, maestro.
Enseña a los jugadores, les dice lo que tienen que hacer. Ayer Araujo, que era un jugador que parece que los rivales dejaban que subiera el balón porque no sabía gestionar los espacios.
Ángel, que le vamos a llamar la próxima vez que hagamos tiempo de opinión del Barça, porque vamos, es una radiografía estupenda.
Hombre, es que el del Madrid no se ha presentado, entonces tiene que hablar.
No, que está ahí Efigenio. Ángel, que siga disfrutando. Un abrazo grande, gracias.
Fuerte abrazo.
Hasta pronto. Sí, que está Efigenio Albaladejo, el presidente de la Peña Ramón Mendoza. Era un problema de comunicación. Hola, Efigenio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está muy disgustado o no?
Pues muy bien, aquí en casa, tranquilo.
¿Lo pasó realmente mal ayer o lo relativiza todo esto?
Hombre, pues se pasa mal, claro. Sí. Cuando ves a tu equipo perder de esa manera, pues lo pasa mal. De todas formas, le quiero recordar a Ángel que Madrid está a 12 puntos del Barcelona y está en Champions. Él no está ni en Champions siquiera.
Efectivamente.
O sea que, y la liga es muy larga. Si a mí al principio de temporada me dicen que a falta de 9 partidos vamos a ir con 9 puntos de diferencia sobre el segundo y estar en cuartos en Champions, yo, de verdad, todos los años lo firmo así, aunque al final pasemos apuros.
Figenio, ¿usted aguantó todo el partido ayer en San Martín?
Sí, yo aguanté todo el partido, claro, sí.
¿Y le parece bien que la gente se fuera con bastante antelación?
Hombre,
¿no?
La gente se empezó a ir un cuarto de hora antes, más o menos, y también tener por cuenta que eran las 11 casi de la noche, era domingo, la gente viendo cómo estaba la cosa, pues también se entiende que se vayan saliendo, ¿no? Pues luego los atascos también influyen. Pero vamos, el Madrid ayer salió un poquito dormido, no cogió la mentalidad de que era importante el partido, y no solamente importante el partido, es que estábamos jugando contra el Barcelona. Cuando se juega contra Barcelona, cuando se juega contra el Atleti, no hay partido relajado. Hay que ir a por ellos. Y yo creo que Madrid ayer salió demasiado relajado.
¿Usted también cree que hay que tomar decisiones drásticas o no, que hay que esperar?
no es que vas a esperar, con, estando en cuarto de Champions, claro, yendo a 12 puntos, o sea, 9 puntos del segundo, ¿qué decisiones vas a tomar? Pero vamos, estamos ahí, hicimos el otro día con el París un partidazo contra el, en casa contra el Paris Saint-Germain, que vas a, tenemos un gran entrenador, tenemos un gran equipo. Que se equivocan, pues sí, sí, yo creo que Ancelotti se equivocó en París y se ha vuelto a equivocar aquí. Y yo creo que ya es veterano para que no vuelva a equivocarse más, porque otra equivocación grave sí que sería consecuencias graves.
De hecho, él dijo que él se confunde una vez, pero dos no. Pues vamos a
¿cómo?
Ver. Que no, que él dijo que se suele confundir en el fútbol una vez, ya, pero ya la segunda no.
Así yo que, lo bueno. Creo que lo veo mucho desde mi... Y es una esta que no tenía que comentar, ¿no? Que creo que su hijo manda mucho. Uh-huh. Le veo dando muchas instrucciones en el banquillo. Uh-huh. Es lo que yo opino, ¿eh?
Muy bien. Pues, Figenio, que haya suerte en lo que queda de temporada. Muchísimas gracias, por estar esta noche en el partido.
Seguro que la habrá. Venga, gracias.
Gracias.
A vosotros.
Mira, adiós, adiós. Os ha dejado Figenio, ¿eh? En vuestro sitio. Calladitos. Claro.
Claro. No, a un paso de recordar las 13 Champions, que es el recurso ahí fácil.
Bueno,
en este,
bueno, Ángel ha sacado el 2-6 a relucir, cuidado.
Ha hecho un análisis perfecto, Ángel, de dónde venimos, sí, y hacia dónde vamos.
Sí que hay una cosa que me ha comentado mucha gente hoy, que el jugador del Madrid de un tiempo aquí, recuerda ese partido del Camp Nou de la primera vuelta, como que no tiene en cuenta al Barça. O sea, que lo tiene como una especie de partido más.
Fue 1-2, ¿no?
Sí, pero 1-2 con una superioridad que pues parecía la de ayer.
No.
Era un partido... Si la sensación que tenías en aquel partido, que se va arriba para arriba, el segundo gol entre el 90
pero
el trabajo.
Lo de ayer fue diferente, Tomás.
Pero bueno, no entremos en... Yo lo que te vengo a decir es que da esa sensación, sí. como que para el jugador del Madrid, el jugar con el Barça y hacer 3 o 4 goles, pues no tiene una mayor... Y eso me lo que dice el señor, me lo ha comentado mucha gente, ¿no? Estos tíos, claro, que salga Nacho diciendo, oye, es que claro, tenemos tanta ventaja, tal cual.
Pues vaya problema tiene el Madrid. Es uno de los errores, ¿no? Para mí es uno de los errores de ayer,
claro,
en Madrid. No,
claro,
no leer el partido como es, no darle,
claro,
la trascendencia.
Pero eso, Roberto, si damos por bueno que dice la verdad Nacho, que yo no me lo creo. O sea, yo no me creo esto de que es que hemos salido relajados. En un clásico es imposible.
Bueno,
es que ni aunque haya 25 puntos de diferencia, es imposible.
Pues, David, yo creo que algo de eso hay.
Sí, algo tiene que
por la ventaja que tiene, es el subidón del PSG, una cierta aceptación de que la Liga está... Para mí
época...
se confunde el Madrid de paisaje ayer, de verdad. Un Madrid que normalmente es ambicioso, que no deja crecer, o sea, es que no deja respirar al rival, y que ayer el Barça, que venía en buena progresión y que la va a seguir manteniendo por lo que vimos ayer, al Madrid le faltó ponerle la mano en el pecho y decirle, bueno, hasta aquí, esto es el Bernabéu, mi estadio.
Pero no fue capaz,
el líder.
Roberto, no fue capaz.
Claro, es que otra de las variantes, una es Ancelotti que se equivoca, 2, la mala lectura que hace el Madrid, y 3, el partidazo que suelta el Barça.
Sí,
hay una cosa que ha dicho
Por orden de importancia, es la primera.
Ponlo por el orden que quieras. De los grandes resultados del Barça en el Bernabéu, el 2-6, estos de los últimos tiempos,
el
para
de
mí
ayer
la
es el mayor meneo.
La mayor diferencia que yo he visto es la de ayer. Es un milagro.
Estoy
que solo hubiera 4-0.
Si
es
que
Courtois
hizo 4 paradas. Un segundito. Vamos a ver qué dicen los oyentes de las redes sociales. Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y también @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Decía un oyente, el Madrid es único para remontadas épicas, para no rendirse jamás y para todo lo que queráis. Pero para jugar al fútbol, ahí está el Barça, un equipo con identidad propia, cosa que nunca ha tenido el Real Madrid. Esto me recuerda al pasado, que cuando el Barça ganaba al Madrid, salvaba la temporada. El Real Madrid es tan grande que ganarle es un título. No es normal que el presidente del Real Madrid se ría de toda la prensa como máximo dirigente del club y sea incapaz de hacer ni una sola declaración tras una derrota tan dura para la afición. No sé qué amigos tiene Luis García. Los madridistas pedimos ayer la cabeza de Carleto, porque no nos vale ni la Liga. Queremos más y más. Tendríamos que haber visto a Koeman con esos fichajes. No os engañéis, dice otro. Y por último, decía otro oyente, con Raúl González Blanco estas cosas no pasarían. Y escuchad a este oyente hablando de los comentaristas del Barça aquí en el partido.
Estos comentaristas del Barça que tenéis, joder, es que son de risa. Como dice Guas, son de porro. O sea, que están a 9 puntos del líder, bueno, a 12 concretamente. Están jugando una competición europea de chicha y nabo y están eufóricos. Por favor, que os digan de qué sustancias están compuestos esos porros porque yo quiero uno para mi vida.
De 4 goles y una exhibición de fútbol.
Por cierto, vaya voz tiene el oyente,
¿eh? Sí, de radio.
De boletín informativo.
No habéis dicho una cosa importante a la hora de valorar respecto a otros resultados anteriores, que es que esté sin Messi. Es que en los anteriores estaba Leo Messi.
Y una situación económica peor.
Claro, o sea, la sensación de este año es decir...
A 15 puntos del equipo al que le metes 4, es que claro...
Pero todo eso que es verdad...
Espera, Tomás, espera, déjamelo ahí en alto. 2:05, 11:05 en Canarias. Estamos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.